La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Herrera, Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Eugenio, Membreño y Villalta. Wiri Wiri al aire. ¡Toque la papa!
Gracias a Gasolineras DLC, Gatorade, Domino's Pizza.
Con los guardos de serpente y un
miso. Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día jueves 6 de junio del año 2019. Graciela Aguilar, Rodrigo Arias, Eugenio Calderón, Cristian Villalta, les damos la más cordial bienvenida. En la producción, Hugo Agogó y Samuel Martel. Muchísimo para conversar en esta emisión. Hola, Graciela. Día de no verla, ¿verdad? De no escucharla.
La semana pasada me suplió Daniel.
Oh, bueno.
Así que buenas tardes, saludos a todos, un placer estar con ustedes. Mucho fútbol, selección, mañana empieza el Mundial Femenino, así que tenemos mucho de qué hablar.
Eso, muy bien. Mundial Femenino, promete.
Sí.
Promete ser el Mundial Femenino más exitoso, millonario y visto de la historia. ¿Qué tal, Rodrigo Arias?
Muy bien, gusto saludarlos a todos. El Mundial Femenino, que esta es una de las características de la previa del Mundial, es que la mejor jugadora del mundo, quizá la Balón de Oro, Ada Hegerberg, se pierde el Mundial por decisión propia. Y ahora amanecemos con que una de las grandes figuras de la Copa América se lo va a perder este gran torneo, pero por una lesión. Neymar.
Bueno, Neymar, correcto. Bueno, eso y más en esta plática. Eugenio, ¿qué tal?
Bien, un placer compartir con Graciela. Yo también me uno a esa idea. Teníamos días de no...
Un día de no ver a Graciela.
...de deporte, así es que bienvenida nuevamente, Graciela. A Rodrigo sí lo habíamos visto más seguido. Me alegra que esté trabajando con esa intensidad. Y ya, Cristian.
Ah, estás harto.
Ya estoy.
Sí, la verdad. Tenemos ese efecto en las personas, sí. La verdad. Bueno, vamos a hablar de todo un poco, pero tenemos que arrancar...
Última hora.
Con un tema... Última hora.
Última hora.
¿Qué pasó?
Novak Djokovic le pegó en 3 sets.
Zverev.
A Alexander Zverev, el alemán, y el austríaco Dominic Thiem está también en semifinales, va a chocar con Nole. Mañana están apuradísimos con el calendario porque ayer no tuvieron actividad debido a las intensas lluvias sobre París. Así es que mañana, a primera hora,
hay 4
que
levantar, de la mañana con 5 minutos.
Hay que madrugar ya para irnos acostumbrando al horario del partido el domingo también.
Así es, correcto.
Entonces, mañana, imperdible. El mejor de todos los tiempos, el mejor de la historia del tenis. Roger Federer enfrentando al mejor de la tierra batida o la arcilla, el español Rafa Nadal. ¡Qué duelo vamos a tener!
Parte de lo que hay el fin de semana, también, claro, El Salvador-Japón, el domingo a las 5 de la mañana. Recuerden que tendremos un Wiri Wiri especial.
No, que no era 3:45.
4.
No, a las 4, perdón. Cuatro, bueno, yo para que vean el segundo tiempo, pero si lo quieren ver completo, 4 de la mañana tendremos Wiri Wiri versión especial el domingo a las 7 de la mañana. De la mañana. Ya veremos quiénes son los castigados y tienen que venir. Pero preparándose para ese partido y para la subsecuente Copa de Oro, ahí está la selección, con todo. Y esta mañana se revelaron las nóminas de todos los seleccionados, los 16 que disputarán la Copa Oro. Y en el caso de El Salvador, pues con una novedad, ¿verdad? Bueno, primero con un detalle, y es que Juan Barahona, de quien se había dicho que solo entrenaría con el grupo en esta gira, pues Juan, por supuesto, no hizo parte de la lista final para la Copa. El que sí lo logró, creo que de modo un poco sorpresivo, ¿no? Fue el señor Brian Paz, delantero de Club Deportivo Águila, ahora ya firmado con Club Deportivo FAS, entiendo. Así es que todos los que viajaron, exceptando a Juan, más Brian Paz, esa será la selección en Copa Oro.
Es correcto. Brian Paz, un jugador que en Águila había tenido actividad irregular, porque empezó jugando mucho en el campeonato, pero conforme los partidos pasaron, y sobre todo cuando la recuperación de Valdemar Acosta... Sí. Creo que el profesor Romero empezó a optar por la experiencia. Uh-huh. Brian Paz es un juvenil, es un chico que va empezando, que está en etapa de crecimiento. No sabemos sus límites, no sabemos qué tanto puede crecer.
Tuvo mejor apertura que clausura.
Es correcto.
¿Verdad? Y estuvo jugando con sub-23, ¿verdad? Que
está convocado a la selección sub-23.
¿Qué les parece la presencia de Paz? Revela una.
Anoche decíamos.
Revela que, la conciencia que tiene el técnico sobre sí, dónde claro. le falta.
Anoche hablábamos de que dentro de esa sub-23 convocada por Memo Rivera, habían 4 o 5 que fácilmente podrían debutar ya.
Uno de ellos, Brian.
Con una selección clarísimo. Absoluta. Uno de ellos era Brian Paz, es convocado. Ahora, el enorme signo de interrogación es saber qué pasó en realidad, por qué lleva a Barahona con la gira y hoy lo descarta.
Pero es que fíjate que en la misma convocatoria, Chele, y cuando la federación divulga los que viajarían a estos partidos, a Juan Barahona a la par le pusieron aquí un comentario entre paréntesis, entrenará con el grupo. Entonces lo que queda claro es que Juan solamente iba en un régimen muy curioso, pues, ¿verdad? Entonces yo creo que ya el técnico, espero, estoy aquí especulando, que conversaron con Juan antes del viaje y pues... Eso es lo que quiero creer, ¿no? Pero bueno, esos detalles los conoceremos en cuanto Juan vuelva al país.
Sí, lo mejor es que ya no lleva tantos defensas y hoy incluye un delantero más. Que funcione, otro lo vamos a...
Es decir, llevamos a David Rugamas, a Nelson Bonilla y a Brian Paz como delanteros.
Yo creo que han de haber visto el video del partido con Haití. Se fallaron muchos goles. Necesita alguien que esté más atinado a la hora de...
La rompe en el área, ¿eh?
Bueno, pues...
Sangre joven, siento
sangre
yo.
Sangre joven. Y un ejercicio de honestidad, ¿verdad? De parte del técnico. Es que, en serio, sí. si queremos hacer algo en Copa Oro o lo que sea, que el técnico se ponga como meta, pues defensivamente el equipo está, creo que...
Está fino.
Fino. Ahora, en el mediocampo tenemos gente con oficio, pero adelante.
Muy buen mediocampo, gente con buen pie. Otra de las preocupaciones, algo que no sabía que me lo iba a terminar de casi almorzar este día, era revisar ya las nóminas de nuestros rivales. Y la verdad es que no me mintió Ebon Ewitt, el colega, compañero y brother de allá de Ocho Ríos, Jamaica, porque me dijo, Eugenio, la selección de Jamaica no va a ser la misma que le visitó a principios de año.
No, en absoluto.
Y revisando las nóminas, hoy me da hasta miedo Curazao. Porque si tú revisas, empiezas a ver jugador del PSV Eindhoven, jugador del Everton de Inglaterra, el Breda Holanda, el Limassol de Chipre, Wanderers Football Club de Australia, el Ingolstadt 04 de Alemania, Cardiff City de Gales, Oldham Athletic de Inglaterra.
Pero ¿sabes qué, Chele? Creo que no deja de parecerse al equipo con el que hemos estado jugando en los últimos meses. Sí. Es una Curazao a la que le ganamos 3 veces, 2 de ellas con mucha dificultad, y le empatamos otra. Claro, nosotros con otros jugadores. Hemos cambiado más nosotros que ellos. Estoy hablando de Curazao en los últimos 3 años. Yo porque ya me di a la tarea de revisar. En el caso de Jamaica, no tiene nada que ver con el equipo que vino.
Sí, ahora sí se suman, sobre todo la enorme cantidad de jugadores que militan en la MLS, que no habían venido al país, y también por ahí un par de jugadores de Europa. Lo más preocupante también de nuestros rivales es que haya crecido en alguna medida la idea de Coito, el uruguayo, con Honduras, porque ayer sacan un gran resultado, empatan 1-1.
1-1 en Paraguay.
Y sigue teniendo, a pesar de una gran renovación, sigue teniendo una columna vertebral con jugadores de mucha experiencia, como Maynor Figueroa, como Emilio Izaguirre, el caso de Anthony Lozano, que tuvo un paso por Barcelona, ¿no? El Choco Lozano.
Sí,
no. No, ya no llegó a
Barcelona. Estuvo en Barcelona, no debutó, después se fue a otro equipo.
Y ahora está con Girona, ¿no? Sí. Está cerca de Barcelona. Andy Nájar del Anderlecht, también está contando con él, delantero de la talla de Kioto, el volante Elis Martínez, ya lo conocemos muy bien, Brian Bekeles.
No, son rivales formidables, no nos podemos quejar, tendremos un poco de todo, un test formidable en la fase de grupos.
Muy duro.
Y antes contra Japón, por supuesto, el domingo. Aquí nos comparte Samuel Martel que Juan Barahona se quedó en Los Ángeles luego del partido contra Haití y que ya estaría integrado a su nuevo equipo. Juan no viajó a Japón.
Sí, puede haber influido eso también, ¿no?
Que no haya jugado contra Haití, ¿o a qué te refieres?
Que tenga que ponerse ya a disposición de su equipo y que trata el cuerpo técnico de no entorpecer porque está recién firmando un contrato. Entonces puede entorpecer. Ahora lo de la Copa Oro, si Juan Barahona no está al nivel del Juan que conocemos y ya tiene otro par de laterales sobre esa banda que le cumplan igual o mejor, pues entonces el técnico sabrá mejor las cosas, ¿no?
Pues sí. Creo que ahorita viene la parte más fácil para los que opinamos y analizamos, que es sentarnos a ver. Claro. Por fin ya vamos a dejar de especular y nos vamos a sentar el domingo. Tendremos una foto muy fiel de, ok, pero aquí estamos, a esta velocidad jugamos, con esta intensidad podemos hacerlo, sin la pelota, cómo no, qué tan cómodos podemos llegar a sentirnos, y luego la copa.
Ahora, la ausencia de Juan Barahona es, para mí es notable, porque en pelotas detenidas hay muy poco jugador en esta selección que tenga el buen pie que tiene Juan Barahona, de ponerla donde la vea. Muy pocos, ¿eh? Y él es uno y lo vamos a echar de menos. Los otros pueden pelear, pueden llegar con posibilidades sobre el medio campo del rival, son buenos laterales, pero ninguno tiene el pie en pelota detenida que tiene Juan Barahona.
Sí, será Mayen el encargado, asumo.
Ya lo tendrá que cobrar todo, ¿no?
Sí. Otro detalle de Jamaica. Ayer Jamaica le ganó a Estados Unidos. Hoy la prensa estadounidense se estaba comiendo vivo a Greg Berhalter, el técnico estadounidense. Puso, es cierto, mucho joven, pero Jamaica, yo leí las declaraciones de Omar González, por ejemplo, ayer, el defensa experimentado de Estados Unidos, dice que Jamaica no los dejó respirar, no los dejó hacer nada. Le ganaron los jamaiquinos con un gol desde fuera del área, un disparo a la esquina. O sea que sí, es un rival
es que otra Jamaica. Mucho
cuidado. Que mira, después de ver tantas Copas de Oro, Graciela, a mí la impresión que me queda es que, con excepciones así muy notables de selecciones muy completas o de grupos muy buenos, por lo general ticos o mexicanos o alguna selección gringa muy notable, pero por lo general vemos o equipos que pretenden compensar con técnica lo que no tienen a nivel físico, ahí entran muchas veces las selecciones centroamericanas y la nuestra en particular, o selecciones que tienen mucha fuerza, mucho despliegue atlético, aunque técnicamente no sean tan dotadas, y copa tras copa vemos lo mismo.
Y ese es el caso de Jamaica, por ejemplo, que siempre se ha caracterizado por tener potencia física.
Ahora, podemos creer lo mismo de Curazao, podríamos esperar lo mismo de Honduras incluso, ¿no?
Sí, podría ser.
Entonces, ¿cómo enfrentar, cómo vamos a enfrentar eso?
Pero es que uno de los problemas más graves que tenemos en el fútbol nuestro, o en selección absoluta, es que los jugadores que tenemos hoy como, entre comillas, repatriados, foráneos, hermanos lejanos, cercanos, póngale el calificativo que quieran, con esos nuestra selección no tiende a potenciarse como las otras. Y de eso tenemos que estar claros, porque los tres o cuatro penitas que logra rescatar el señor de los Cobos y traerlos a selección no son jugadores que marquen una distancia. Ahora, la gran ventaja es que este colectivo que ha mostrado nuestro azul y blanco, si lo muestra en Copa Oro, puede sacar ventajas a algunas individualidades que puedan tener otras selecciones que no hayan tenido tantos partidos o se hayan juntado con tantos días de antelación.
Es que, mira, yo creo que al menos de nuestros refuerzos, entre comillas, nuestros repatriados, nuestros
legionarios, y el mejor no está.
Se llegan a sumarse.
Que Denis Pineda no está.
Llegan a sumarse a un bloque. Pero no tenemos una individualidad por encima del bloque. Y dentro de los nombres que escuchábamos, que compartían y leían mis colegas, ahí sí hay algunos jugadores que te pueden desequilibrar. Sobre todo en el caso de Honduras, creo que hay un par de jugadores que sí hacen diferencia, ¿no? Respecto del bloque. Pero bueno, veremos hasta dónde nos alcanza con el bloque compacto que confiamos tener. Ante un grupo, insisto, que puede parecer un regalo, pero si es un regalo, es un regalo envenenado. Ese grupo está difícil. Es decir, ahí de chiripazo no vas a pasar. Tenés que hacer dos muy buenos partidos, por lo menos, para tener alguna posibilidad.
Jamaica ha llegado a dos finales de Copa Oro en los últimos 10 años. Dos finales. Y las perdió porque México y Estados Unidos son casi locales allá.
¿Cuál debería ser la meta, Graciela? ¿Ganar el grupo o deberíamos la selección enfocarse en conseguir un segundo lugar peleándole los puntos a Curazao y a Honduras? ¿O cree usted? Porque el técnico ha dicho que la aspiración es meterse a semis. ¿Qué opina usted? Usted que es tan optimista por naturaleza.
No, es que del dicho al hecho.
¿Pero usted cree que tenemos nivel para ponernos esa meta, Graciela? ¿Cree que es la meta correcta o no? O no sé.
A veces siento que somos muy, muy soñadores. A veces siento. Pero también creo que ese espíritu de optimista nos mueve a pensar de que podemos lograrlo. Pero con este grupo y oyendo también lo que decía Eugenio, viendo los jugadores y el nivel que tienen, yo a veces lo siento bastante difícil.
¿Usted a dónde le pone la vara a la selección? ¿Qué tiene que hacer la selección para que usted diga tuvimos una buena Copa de Oro? ¿A dónde le pone la vara?
Ganar su grupo.
¿Ganar el grupo? Uy, sí, se la puso alta la vara, creo yo. Bueno, no sé. ¿Vos qué pensás?
¿Qué esperas vos? No, vamos a ver. Cuartos de final es lo que ha sido nuestro techo por 20 años. Supongo que eso es lo aprobado. Eso es aprobar, llegar a cuartos de final. No creo.
De ahí ya no esperas nada.
No. No.
Y vos, pero bueno, si el técnico está diciendo que vamos a llegar a semifinal.
Bueno, pero Rodrigo piensa otra cosa. ¿Vos qué pensás, Che?
Pero Graciela, el técnico está diciendo que vamos a llegar a semis. Rodrigo, ¿cómo?
Graciela dice que quiere es que ganen el grupo.
¿Sabe si una cosa?
¿Basado en qué?
O sea, ustedes hablan a nivel individual de jugadores, sí, que están moviéndose en equipos tan fuertes como el MLS, pongamos el ejemplo. Nosotros estamos hablando de un bloque. O sea, nuestro podría ser nuestro fuerte a nivel colectivo. Uh-huh.
Que ya el libreto ya lo tiene.
Individual no tenemos a quien destacar, por ejemplo. No. Hay quien podría hacer la diferencia, pero no está. Entonces no nos podríamos basar en eso.
Pero yo sí creo que tenemos titulares inamovibles, por decirlo,
sí,
de alguna manera.
Sí,
o sea, lo que
sí
mencioné
creo
en Honduras para el técnico nuevo uruguayo, el señor Coito, él ya sabe cuáles son y son los que este servidor mencionó. ¿Ya? Nosotros tenemos titulares inamovibles.
Chele, ¿a dónde le pones, o sea, la vara? La
espérame,
selección?
Tenemos titulares inamovibles hoy como
ganar el grupo, como dice Rodrigo, cuartos de final.
Tenemos titulares inamovibles como Mancilla, como Domínguez,
Chele,
como Narciso Orellana, como lo que usted dice, Nelson Bonilla en ataque.
No va a responder.
O sea, esos son jugadores punto y aparte que están arriba del nivel. Ahora, la ventaja que yo hablaba es el bloque y el libreto, que lo ha manejado muy bien en los últimos
ya
partidos.
Ya nos vamos a pausa. ¿Cuál es tu expectativa para decir hicimos una buena Copa Oro?
Sobrellevar el grupo.
¿Pasar la primera fase?
Pasar la primera fase, como de lugar.
Ok. Yo también. Si pasamos el grupo, voy a decir, ok, la libramos. Y si no pasamos el grupo, creo que no, tampoco vamos a poder buscar excusas que el árbitro... No, va a ser un signo claro, sí, de, ok, ahorita nuestro nivel está para tal cosa o para la otra. Claro. Pero no soy pesimista, quiero ver a la selección, a diferencia de otras ocasiones en las que ya uno sabía a lo que íbamos. Hoy no, hoy hay una buena expectativa.
Y
lástima,
porque ha notado una diferencia, claro, por ejemplo, en el nivel de juego en ocasiones, claro, anteriores.
Yo he visto crecimiento de algunos jugadores.
También.
De algunos, No, futbolísticamente algunos los veo bien.
Lástima que no tenemos el ataque que debería de ser Denis Pineda por los extremos y Fito Zelaya como 9. Entonces, eso nos hace una selección muy débil del medio hacia
pero
arriba,
Chele,
y no tenemos, bueno, gol,
no,
y
nos
sin
vamos
gol
a perder,
va a ser,
no vamos
muy
a
difícil, muy difícil meternos.
¿Rehuyamos, sí, esa discusión? Volvemos,
no, es que
volvemos en unos segundos.
No hay discusión alguna, son los dos mejores.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
No riesco a parlarte, mi si
bloca. Continuamos con el Wiri Wiri al aire. Y vamos a hablar de. Hablemos un poquito de fútbol internacional. Primero, Neymar se lesiona. Se confirma entonces que no participará en la Copa América.
Ayer en un partido con Qatar, no fue una falta extremadamente fuerte, pero él cae mal. Neymar apoya mal su tobillo y hay una rotura del ligamento, y eso lo descarta definitivamente. Después de una semana durísima para Neymar, porque ha sido acusado no solamente de presunta violación, sino además de revelar imágenes íntimas que la señorita le había compartido en su teléfono, así que enfrenta dos demandas, un caso muy complicado.
Bueno, pierde mucho Brasil, ¿no? Sin su jugador más emblemático, más mediático, desequilibrante.
Fíjate que yo me estaba preguntando eso, y no quiero mezclar peras con manzanas, pero me acabo de acordar de la NBA. Y en la NBA pasó algo que creo que nos dice, bueno, a los Golden State Warriors se les lesiona su mejor jugador, al menos el jugador que tiene, que anotaba más puntos, uh-huh, que tenía mejores números, que es Kevin Durant. Uh-huh. Y empiezan a jugar mejor. ¿Por qué? Porque los demás jugadores empiezan a elevar su nivel. Yo creo que Brasil tiene tanto crack.
Sí, pero ya lo vimos con y sin Neymar. Y
no sé.
A mí no se me olvida, por ejemplo, la imagen que dejó Brasil ante Alemania en 2014, justamente luego de una lesión de Neymar. Esa imagen es horripilante.
Sí, pero ¿no crees que ahí se cayeron mentalmente?
No sé, a mí me cuesta ver ahorita un jugador. Tendría que subir mucho de nivel un par de hombres ahí en Brasil para que ese equipo recupere el desequilibrio y la sorpresa que supone Neymar. Bueno, de hecho, los candidatos a suplirlo, uno era
Lucas Moura, puede ser alguien que lo convoque. No es la misma posición, es un delantero. Uh-huh. Pero Brasil, ¿cuánto crack tiene Brasil? O sea, Coutinho,
el
Firmino,
¿cómo se llama
Richarlison?
El que le gusta a Eugenio, Gabriel Jesús.
Gabriel Jesús, sí, el del Manchester City. Es
ese
un crack.
Tipo, no, pero no,
es un crack. Digo,
pero le ponen la camiseta de Brasil.
Crack tiene varios, pero super Dios. Crack solo uno, y se llama Neymar.
Yo creo que el mapa de la Copa América cambia bastante sin Neymar. Creo que Brasil de verdad pierde mucho. Sigo con, por supuesto, en el. Ahí hay tres candidatas a ganar la Copa, no hay más.
Sí, Brasil, Uruguay y Argentina. Uh-huh.
Pero Brasil pierde. Un par de.
Pierde Brasil.
Barritas de energía ahí.
Pierde el fútbol. Y perdemos todos de un jugador que nos hace brillar los ojos con un fútbol arte, de eso que.
Mira qué desafortunado Neymar.
Ahora,
es que tiene mala suerte.
Es que también me recuerda a mí el la carrera futbolística de Ronaldinho Gaúcho, por ejemplo. Son jugadores como Romario, que la sangre brasileña, la juerga por las noches, el poco cuido físico. ¿Se imaginan ustedes que Neymar Jr. tuviese la convicción, el cuidado personal, el profesionalismo de Cristiano Ronaldo? Solo imagínense ustedes eso. Si fuese pues un caballo como lo es el portugués. Ah. Entonces, este es un jarrón tan fino que se rompe mucho, ¿ya? Entonces pasa roto y no terminamos de ver en toda su dimensión.
No lo terminamos como de ver. Y ya está suficientemente entrado en su carrera como para que le siga pasando esto, claro, de modo accidental. Ya ves como una recurrencia. Sí.
Ahora, el tema fuera de la cancha, pero no sale de un problema para meterse en otro. Claro. Y ya vieron ustedes también dentro de las últimas noticias que el tema del caso de la supuesta violación también sobre Cristiano Ronaldo terminó en nada, ¿no? Hay que tener cuidado porque estas son figuras multimillonarias a las cuales hay mujeres también que son tramposas y que le buscan meter el lío.
Hay jugadores que logran sobrellevar más este tipo de presiones.
Bueno, Cristiano ayer.
Extrapersonales. Sí. Claro, Cristiano no lo ha visto en ningún momento complicado, pese a todos los líos que ha tenido financieros, fiscales y de todo tipo. Pero Neymar, cada vez que tiene una crisis de estas, Como que somatizar el problema, ¿no?
Sé, yo lo veo muy indisciplinado.
Por eso, demasiado. Es Ronaldinho.
Desenfocado, ¿no?
Es Ronaldinho. ¿Por qué Ronaldinho no hizo una carrera?
Sí, pero Ronaldinho ganó un mundial.
Sí, pero bueno, con Brasil es más fácil ganar un mundial.
No. Bueno, Neymar no lo ha ganado y también es brasileño.
¿Cuántos años
de
acuerdo? Neymar, 25, 26. No, no, Neymar,
pero no podemos comparar carreras de tipos que han jugado a tope 12, 15 años a jugadores que hicieron dos o tres temporadas en las que deslumbraron al mundo del fútbol. Hay de esos dos tipos. Bueno. Y Neymar está caminando bajo el sello de Romario, de Ronaldinho, que hicieron dos, tres temporadas, que ganaron títulos, que fueron inmensos jugadores, super crack como este. Pero bueno, este,
Pero Romario llegó 10 puntos al Mundial.
Sí, por eso.
Y ganaron un Mundial con
este
él.
También
Ronaldinho
tiene
llegó 10 puntos a un Mundial, bueno, también ganaron
si este
un Mundial.
Si este llega al próximo
este
lo
no
gana,
ha logrado llegar 10 puntos.
Bueno, pero si logra ganarlo, estará a la par de esos jugadores. Por indisciplinado.
Bueno, muy bien, esa es una de las noticias. También está el tema de Eden Hazard, que no sé si ya podemos afirmar que es jugador del Real Madrid, si ya se confirma lo que...
Cuestión de horas, leí hoy
cuestión
en la
de
mañana,
horas, ¿no?
Sí. Que solo estampe su firma en el contrato.
Sí. Más de 100 millones de
145
euros.
Millones de euros la operación.
Sí. Yo creo que ahí sí tendría la oportunidad de ganar el Balón de Oro. Es un candidato porque tiene la calidad, pero en si quiere ganarlo, primero tiene que tener una temporada espectacular y luego ganar la Champions.
Y estar en un sitio en el que todos los ojos están puestos.
Es correcto.
Y ahí es a donde el Real Madrid te sirve más de palestra que prácticamente ningún otro club.
O sea, hoy no es candidato, Rodrigo.
No, yo creo que es uno de los mejores del mundo. Pero yo cuando hablo del Balón de Oro, yo pienso en el jurado. Mm. El jurado del Balón de Oro siempre es muy vulnerable a la propaganda. Y la propaganda te la da el Real Madrid y el Barcelona.
Pero el premio no es al mejor jugador de fútbol del mundo.
Eso es lo que debería. El jugador del año. Sí, yo entiendo eso.
Ok, entonces cambiemos el objetivo del premio. Porque una cosa es premiar al mejor jugador del mundo, que nadie puede discutir que es Messi, a decir quién es el que tuvo el mejor año.
Entonces hay que cambiar el jurado.
No, el objetivo y el jurado también, si tú quieres. Pero en el fondo... Si alguien dice el fútbol, como todo juego, es brindar buenos resultados, Eden Hazard resultó con un título europeo.
Solamente.
Eden Hazard llevó a Bélgica a hacer un mundialón.
Eso fue el año pasado, ya no lo está jugando ahorita. El Balón de Oro es después del Mundial.
Es el jugador que va a firmar el mejor contrato en este año.
Ay, eso es relativo, Chelsea.
Lo que hizo con Chelsea es relativo.
Sí, hay jugadores. Me ocurren 20 jugadores que tuvieron un mejor año que Eden Hazard. Por ejemplo, todos los de Liverpool son campeones de la Premier y campeones de Europa. Ya ahí le ganaron a Hazard.
Virgil van Dijk.
Sí.
Es un candidato.
Pero ya con este hombre en el Real Madrid, ahí sí va a tener más posibilidades. ¿Por qué? Porque tiene la camiseta que pesa en esas votaciones. Eso pesa un montón, Chele.
Los votantes de Islas Maldivas lo van a ver. Claro. Los votantes de...
Yo lo he seguido de cerca.
De Burkina Faso lo van a ver.
Se ha ganado estar entre los tres mejores o cinco mejores hoy del mundo.
Ya veremos. ¿Cuándo se da ese premio?
El Balón de Oro está en diciembre.
¿Y el The Best también?
El The Best es un poco antes. Lo hicieron en septiembre el año pasado.
Bueno, pero definitivamente hablaremos mucho de Hazard en el futuro. De eso que no quepa ninguna duda. Ahora todavía más porque va a estar en el centro del fútbol mundial. ¿Vea? Por más que los equipos ingleses ahora sean la cosa más caliente, pero el Madrid y el Barcelona siguen estando mediáticamente en el centro.
Pues a mí me ha deslumbrado ya con lo que ha hecho con el Chelsea. No necesito esperar a que llegue el Real Madrid. ¡Súper crack!
Pero vos no votás, Chele, ninguno de nosotros vota.
¡Súper crack! Hay un tipo el mago belga, qué clase de jugador.
Hay un tipo en
jugadores
Andorra.
Distintos, son distintos.
No, eso puede estar mejor informado. No, hay un tipo en República Centroafricana al que dentro de unos meses le va a tocar votar y probablemente de todos estos jugadores maravillosos solo ha visto a Messi y a Cristiano. Tal vez ni a Cristiano Ronaldo, solo ha visto a Messi en todo el año. Y ahí está.
Ese no sabe de fútbol.
Pues sí, pero igual
esos son los que votan.
Esos son los que votan.
Pues
amigo.
No saben, pobrecito, nosotros que tenemos que darles publicidad.
Esos son los
todavía.
Que lo ven desde la espalda.
O no lo ven, acaso ni lo ven, la verdad, porque es encuadrarte en algo cuando hay mucho más
espectro. Esa es la trampa de los premios, Chele. Que si no es una cuestión que tú puedas medir, todo queda a la apreciación. Y muchas veces la conformación del jurado, ahí está la truco, ahí está la trampa.
Pues si ese es como un concurso de Miss Universo, se la dan a aquella, pero a mí me gustaba más la otra.
O los Oscars pues también.
Sí, claro, a mí me gustó más aquella película que esta, yo me quedo con esa. A mí me deslumbró esa. Yo no tengo que recibir algo de la FIFA oficial que me diga este es el ganador. Para mí no y no.
Bueno, está bien. Está bien. ¿Ah? Si gustos no hubiera.
Ah, es que el árbitro dio autogol. Pues no fue autogol, porque la regla manda eso. Se equivocó el árbitro. ¿Por qué lo tengo que avalar yo? No.
Bueno, bueno, volvamos al campo nacional. Antes de irnos, solo comentar, poner el foco en la final de la segunda división. Este fin de semana juegan otra vez, ¿no? Platense contra San Pablo. Ahora juegan en Tecoluca. Platense debe ganar por la mínima para forzar a un tiempo extra. Están definiendo cuál será el rival del vencedor para establecer al campeón de la segunda división, campeón que podría ascender siempre y cuando satisfaga todos los requisitos. Bueno, al menos eso es lo que están diciendo ahorita.
Nuevos requisitos que los están requisitos, en un manual que hay que revisar y hay que leerlo.
Sí, correcto. Un día esto lo vamos a traer para conversarlo aquí con amplitud. Después de la Copa Oro podemos hacerlo, ¿no?
Sí. Es un manual en serio inédito en el fútbol nacional. Están exigiendo cosas que digo, bueno, vamos a tener una liga mayor de 4 equipos, ¿o qué?
Pues, bueno, así está la cuestión. Pero para hablar un poquito de este tema antes de despedirnos, porque sí queremos hablar de esto y escuchar a nuestros compañeros también opinar, tenemos en línea al entrenador del San Pablo, al profesor Juan Ramón Sánchez, que tenemos días de no saludarlo. Hola, profe, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Qué me alegra saludarlo, mire, por aquí, escuchando su programa también, mucho gusto.
Mucho gusto, profe. ¿Ya todo listo para el fin de semana?
Sí, sí, estamos ahí preparados a ver qué dice Dios, cómo nos va, a ver si no se arrugan estos hipotes.
¿Qué tan joven es el grupo, profe?
Pues bien, bien. Fíjate que gracias a Dios trabajamos muy bien. Hay un grupo de muchachos con muchas aspiraciones y hemos logrado pues convencerlos pues que es la oportunidad para que ellos también tengan quizás una puerta abierta por otro lado. Yo creo que son las cosas que también eso nos ha motivado a ellos y están tratando de hacer las cosas bien.
Profe, entiendo que se ha llevado algunos, ¿hay algún jugador, algún par de chicos de aquellos a los que usted ha venido entrenando desde que estaba en San Juan Opico?
Sí, fíjese que está Álvaro Guardado y está Ever, ¿cómo se llama? Ávila Caravante. Son dos jovencitos que fueron formados por mi persona allá en Opico. Mm-hmm. Aparte de eso, también está Irving Valdés.
Irving.
Ya, sí, son de los tres que han estado bajo mi dirección. Y de ahí los otros muchachos que algunos pues los he venido a conocer acá. Incluso hay otro jovencito procedente de Escuela de Pico que ya no estaba yo cuando él llegó, se llama este Rodrigo Guardado, es el niño este que me anotó ese gol importante con que ganamos a Platense.
Muy bien, profe. Ahora, hubo alguna, bueno, yo escuché al profe Abrego algo mosqueado porque dijo que esperaba más del San Pablo y tal, yo creo que es parte del calor de la final, ¿no, profe?
Sí, yo pienso que sí, ¿verdad? Incluso yo le he dicho que lamentablemente pues él no logró diferenciar de a lo que es un partido quizás de esta naturaleza, donde a estas instancias pues quizás no interesa jugar tan bonito, ¿verdad? Sino que ganar, ¿verdad? Entonces yo le entiendo a él porque él tiene pues una presión diferente a la mía, ¿verdad? Usted sabe que yo aquí estoy trabajando con muchos jóvenes, incluso volví a meter pues en el partido ese a dos jovencitos de 17 años procedentes de las escuelas, en lo que él ponía de cambio a Otero, ¿verdad? De repente a jóvenes ya con experiencia. Entonces, quizás por ahí no logró diferenciar eso, en que aquí en San Pablo hay jovencitos primerizos, por decirlo así, ¿verdad? Que están viviendo una experiencia nueva en estas instancias, otros pues que en la segunda división también se están estrenando. Bueno, y en cambio, pues la plantilla que él tiene, estamos hablando de jugadores con mucha experiencia, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, quizás él le habían informado de que el equipo nuestro tiene buen trato a la pelota, y eso es cierto, pero acuérdense que los nervios y todo eso no dejó de afectarle a los muchachos, pero sin embargo lo contrarrestaron con un gran esfuerzo, ¿verdad? Porque corrieron, y eso implica, pues de repente, buscar estorbarle también el trabajo al adversario, ¿verdad? Claro. Y por ahí como que no le pareció eso a él, porque no sé si al final pues él pensaba de que nos iban a quizás a golear, ¿verdad? Y al final pues se fue derrotado, ¿verdad? No digo siendo superiores, ¿verdad? Sino que nosotros aprovechamos un contraataque y al final pues fue la diferencia para ganar el partido.
Mire, profe, se ha puesto un poco de moda en estos días el tema de la selección preolímpica, porque para variar, faltando un par de meses, nos ponemos a querer meternos en sintonía. Entiendo que usted hace 4 años también estuvo en esa coyuntura, profe. ¿Qué puede usted concluir luego de lo que le ocurrió hace 4 años sobre este trabajo? ¿Cuál cree usted que debería ser como la lección que deberíamos aprender como fútbol respecto de estas selecciones juveniles y los trabajos con ellos?
Sí, fíjese que prácticamente al profe Rivera le va a pasar casi lo mismo, ¿verdad? Que me sucedió a mí, con ya el tiempo bastante corto, ¿verdad? Uno pues confía mucho en la reacción de los jóvenes, ¿verdad? Por la ilusión de estar en una selección nacional, pero al final las cuentas es que lo que cuenta son los resultados, ¿verdad? Nosotros sabemos que una de las ventajas precisamente que nos ha sacado nuestros vecinos es eso, ¿verdad? Aquellos como que inician con más tiempo la preparación para las competencias, ¿verdad? Como la de ahorita, ¿verdad? Ojalá primero Dios, porque sí, hay un buen grupo de muchachos, ojalá primero Dios que vengan algún resultado positivo, pues para que verdaderamente el mismo jugador se motive. Yo entiendo que la convocatoria pues se ha hecho con jóvenes que han venido siendo noticia en sus equipos, yo creo que esa es ganancia, ¿verdad? Pero como quiera que sea, en el fondo hay una pequeña duda, digo yo, tal vez por la falta de fogueos, ¿verdad? No estar con el tiempo suficiente para poder preparar a estos muchachos, ¿no? Porque si lo vemos desde el punto de vista futbolístico, pues nosotros tenemos cosas muy importantes, jugadores con mucho talento y lastimosamente, pues esto, ojalá primero Dios, que no se termine, que si por algún motivo no se consigue el resultado, pues pero que este grupo de muchachos siguiera trabajando, que es una de las cosas que yo sugería, ¿verdad? En aquel entonces, para buscar tal vez el crecimiento de ellos, tal vez para una selección mayor, ¿verdad? Claro. Entonces, ojalá primero Dios que al final pues se consiga para beneficio pues de todos, ¿verdad? Los que queremos tanto este fútbol, ¿verdad? Y estamos con la esperanza que tarde o temprano podemos conseguir algo importante.
Bueno, profe, le agradecemos estos minutos, le mandamos un abrazo y suerte el fin de semana, un partido muy bravo.
No, muchas gracias. Yo, al contrario, agradecido con ustedes que me toman en cuenta este programa. Y, igual, pues, les agradezco y los felicito también por su trabajo, porque también ayuda, pues, para que nuestra gente se dé cuenta de lo que está haciendo. Así que bendiciones, igual, un abrazo para todos.
Gracias, profe. Profesor Sánchez, que tiene esa final este fin de semana.
Sí, podría ser uno de los títulos que suma el profesor Sánchez en segunda división. Ya en el 2011 ascendió con Juventud Independiente. Ganó el torneo clausura y en el ascenso le ganó al Titán de Texistepeque.
Muy bien. Mañana vamos a hablar con Guillermo Rivera, me dice Samuel Martel. Probablemente sería bueno tenerlo por acá y seguir hablando de fútbol y de selecciones, Eugenio.
Muy bien, muy bien. Siempre seguimos en lo mismo, pues, pero igual hay que escuchar. Tal vez estos chicos, ahora empiezan a trabajar de manera correcta. Sigue siendo decepcionante en la medida de que no tengamos una institución seria que trabaje de manera eficiente, que le hubiesen podido entregar a Memo Rivera, mire, señor, usted tiene estos que están haciendo bien las cosas en primera división, pero también tenemos este catálogo y estos son los jugadores salvadoreños que están, uno en Alemania, otro en Estados Unidos, otro en Canadá, tienen la edad y han estado con el ritmo de competencia para que usted los convoque. Eso sigue sin existir. Seguimos en un fútbol de cuarto mundo.
Esa herramienta, ¿no? Esa herramienta y varias otras cosas más. Nos vamos, Gracielita.
Así es. Nos escuchamos la próxima semana.
¿La seguimos? ¿Segura va a venir la otra semana?
Sí, la otra semana.
Esperemos.
Sí. Bueno, si quiere, venga mañana.
Ahí comentamos el femenino, Graciela.
Sí, es cierto. Ay,
mañana arranca el Mundial
Femenino. ¿Será que vemos, porque hemos visto y hemos hablado de individualidades en el término del fútbol en general, pero ya sin, por ejemplo, individualidades como Marta o como la alemana que hablaba, uh-huh, o la americana, Mía y todo lo que quieran, pero yo creo que este mundial, uh-huh, femenino nos va a terminar de maravillar, porque el nivel de fútbol que vamos a ver,
recomendado.
Ya frente a la mujer.
Yo les recomiendo a una jugadora especial que a mí me encanta en Estados Unidos, se llama Tobin Heath, uh-huh, es puntera derecha y está jugando un fútbol espectacular.
Sí, qué nivel ha llegado, bueno, a tener el fútbol femenino. Hace 20 años no nos pudimos imaginar nadie que llegaran tan rápido a ser tan buenas, ¿o no, Graciela?
Así es, así bueno, que yo tengo muchas expectativas.
Mañana platicamos más de este asunto en el Guiri Guira Alegre.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. ¡Salud!
Gracias a Gasolineras DLC, Gatorade, Domino's Pizza.